Hola, buenas tardes. Respirar es algo tan básico y lo hacemos de una forma tan mecánica que precisamente por eso resulta ser para la mayoría de las personas occidentales una de las funciones más ignoradas. Injustamente ignorada porque son muchos los beneficios que desde el punto de vista físico y psicológico nos aporta una respiración consciente y controlada. De todo ello vamos a hablar esta tarde en Psicología Hoy.
Cuando tomas el aire, inhalas tranquilidad, serenidad, equilibrio. Cuando lo sacas, expulsas toda la tensión acumulada durante todo el día. Inspiras tranquilidad, serenidad, salud y paz. Y expulsas la tensión y todo aquello que te molesta.
Para hablar sobre respiración y salud, nos acompañan esta tarde en Psicología Hoy Montserrat Conde Pastor, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2. Buenas tardes, Montserrat.
Hola, buenas tardes.
Y como invitado en temas relacionados con la respiración, puesto que su especialidad es la medicina intensiva, nos acompaña David Cabestrero Alonso. Buenas tardes, David. Bienvenido a Psicología Hoy y cuéntanos la medicina intensiva exactamente a qué se refiere.
Hola, buenas tardes. La medicina intensiva es la especialidad que se ocupa del enfermo crítico en su fase de enfermedad. Son los enfermos más graves y los que requieren más cuidados durante mucho más tiempo.
Cuidados intensivos, ¿no? Sí, y por lo tanto la respiración ahí está absolutamente implicada.
Sí, porque suele ser los primeros órganos que fallan en estos enfermos.
Muy bien, pues si os parece podemos empezar, Montserrat, dando algunas ideas básicas sobre la importancia que tiene este acto fisiológico, automático y aparentemente sencillo que es respirar.
Sí, pues efectivamente. Es fundamental, como es evidente, entre otras cosas porque si no respiramos nos morimos, ¿no? Es la primera función que realiza al nacer el ser humano y por ello pues también es una de las funciones probablemente, diríamos, más importantes del organismo, ¿no? El motivo fundamental por el que es tan importante respirar correctamente, lo que podríamos entender por respirar de una forma correcta, es sencillo. Voy a intentar brevemente explicar algo pues básicamente, ¿no? El sistema respiratorio es el encargado de que con la inspiración, es decir, con la entrada del aire, entre en los pulmones aire cargado de oxígeno, ¿no? Una vez allí, una vez en los pulmones, el aire, el oxígeno, los bronquios se encargan de llevar el oxígeno de este aire que ha recogido a través de la sangre, por las venas y arterias, a todos los órganos del cuerpo. La sangre, por tanto, necesita del oxígeno para purificarse, para limpiarse de todos esos productos de desecho que recibe al hacer todo el recorrido por nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no respiramos bien, no respiramos correctamente, nuestros pulmones no van a recibir este oxígeno que es imprescindible para el organismo y, por consiguiente, nuestra sangre no podrá entonces oxigenarse, purificarse y nuestro organismo podría intoxicarse a la larga, ¿no? Bueno, por poner o ofrecer un dato quizá que pueda parecer al menos curioso y que ofreció el Departamento de Medicina Preventiva en California en el año 89, afirmaban categóricamente que practicando aproximadamente 20 minutos diarios de relajación junto con respiración al día, las enfermedades psicológicas, dicen, disminuirían en un 60% y las enfermedades físicas en un 20%. Es un dato que simplemente me pareció curioso y al menos pone de relevancia, en cierto modo, la importancia que tiene la respiración, ¿no?
Doctor Cabestrero, ¿qué opina de estas cifras que aporta el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de California?
Pues estoy de acuerdo con ellas. Lo que pasa es que estos resultados son más bien consecuencia de la asunción de una serie de conductas de relajación adecuadas que sin el propio control adecuado de la respiración pues sería muy difícil lograrlas, ¿no?
Entonces lo que hay que hacer es aprender a lograr estas técnicas, ¿no? Uh-huh. A veces cuando hablamos de respiración, algunas veces se habla de respiración y otras de ventilación. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos términos?
Aunque habitualmente se emplean los dos términos indistintamente, se podría definir ventilación como el proceso del transporte del aire desde la atmósfera hasta los pulmones. Y el concepto de respiración pues haría mucha más referencia al hecho de la utilización del oxígeno por nuestras células.
Bueno, entonces para realizar una respiración adecuada, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de todo este proceso, ¿no? De la respiración, hacerlo conscientemente y controlarlo. Doctor Cabestrero, ¿qué es lo que hay que hacer para controlar el sistema respiratorio?
Más bien el control del sistema respiratorio más bien es una cuestión inconsciente y una cuestión fisiológica, y en este control de manera global intervendrían tres subsistemas. En un primer lugar, una serie de sensores que van a estar distribuidos por todo el organismo, que van a recoger la información, pues como la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre, como la cantidad de sustancias tóxicas que tenemos en la misma, y toda esa información se va a transmitir a un control central que va a estar situado en el encéfalo, que va a ser el que coordine toda esa misma información y mande respuestas a nuestros sistemas efectores, que son los pulmones. En general, el proceso respiratorio va a ser inconsciente, aunque nosotros, como ha dicho usted, podemos hacerlo consciente y podemos modularlo con nuestra consciencia, pero habitualmente es inconsciente.
El problema es saber hacerlo, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuándo podemos hablar de una respiración inadecuada? ¿Y cómo influye en la salud de las personas, en las enfermedades?
Por la propia fisiología, como hemos dicho, del aparato respiratorio, si puede existir una respiración inadecuada si en algún momento estos tres sistemas que hemos hablado pues falla, ¿no? Y cae. Entonces, nuestro organismo no se vería beneficiado del correcto funcionamiento del sistema respiratorio. Y por eso, en este instante, pues estaríamos hablando de respiraciones inadecuadas, puesto que o nos han fallado la propia función de los pulmones, o la propia función de los músculos que mueven los pulmones, o incluso la propia función encefálica, ¿no? Pero también es cierto que en personas sanas, en las que se supone que están ventilando adecuadamente, o sea, que su sistema respiratorio está cumpliendo las funciones que se les exige, pueden adoptar ciertos patrones ventilatorios, por ejemplo, en situaciones de alta activación. Y un ejemplo de eso podría ser la hiperventilación, y de prolongarse estos patrones ventilatorios inadecuados, pues sí que nos podrían desembocar en cuadros como mareos, pérdidas de conciencia, etcétera.
Está claro que la respiración es un proceso complejo que afecta al funcionamiento de todo nuestro organismo y que en general no lo solemos hacer de forma adecuada. La psicología occidental utiliza cada vez más la respiración como herramienta terapéutica para tratar problemas de ansiedad, de angustia y otros trastornos emocionales, puesto que está estrechamente ligada con nuestras emociones. Nos encontraríamos mucho mejor física y mentalmente si consiguiéramos adquirir unos buenos hábitos de respiración. Montserrat Conde, entremos en el capítulo más práctico ahora. ¿Qué debemos hacer para respirar bien?
Como hemos comentado hasta ahora, pues gracias a la respiración se dan una serie de bases de intercambio gaseoso de nuestro organismo, de la vida neuronal y de una innumerable lista de funciones básicas de todo tipo que no vamos a entrar, como es lógico, ¿no? Por todo ello, habría que tener en cuenta una serie de factores o aspectos al realizar esta función que es mecánica, como acabamos de decir, pero que es, sin embargo, tan importante como es la respiración, ¿no? Por ejemplo, un primer punto importante a tener en cuenta a la hora de respirar es hacerlo a través de la nariz, que parece que no, pero tiene mucha importancia, ¿no? El motivo por el que esto es tan importante, en primer lugar, las fosas nasales están recubiertas de una mucosa, que es como un tapiz, ¿no? Y gracias a esta mucosa, el aire, por un lado, es humidificado y detoxificado de partículas pesadas que viajan por el aire en suspensión. Y por otro lado, también el aire es calentado, gracias también a esta mucosa, y de esta forma se evita cualquier daño que pudiera ocasionar, ¿no?, la entrada de aire hacia los pulmones en su trayecto por la laringe, la tráquea o a su llegada a los pulmones. Por lo tanto, es un aspecto a tener en consideración. No todo el mundo respira a través de la nariz y es importante. Bien, luego hay que tener en cuenta también otra serie de aspectos que estos pues también los hemos investigado nosotros en el Departamento de Psicología Básica, en el Laboratorio de Aprendizaje Humano, y es, por ejemplo, en relación a algunos parámetros respiratorios. Por ejemplo, La frecuencia respiratoria. Sería, para que nos entendamos, la velocidad con que respiramos. Es decir, número de ciclos respiratorios realizados en un minuto, ¿no? Un ciclo respiratorio es una inspiración y una expiración, ¿no? Bien, pues se trataría, hemos podido comprobar, que disminuimos la activación, es decir, nuestra sensación de estrés, o el sujeto, por decirlo de otra manera, se relaja más cuando se reduce la frecuencia respiratoria. Se trataría de reducir la frecuencia respiratoria aproximadamente en 2 ciclos por minuto. ¿Con respecto a qué? A la línea base habitual que tenga el sujeto. O sea, no hay un estándar, digamos, ¿no? Esto por un lado, reducir la frecuencia respiratoria. Por otro lado, referirme también a los tiempos de inspiración y expiración. Es decir, al tiempo que dedicamos a inspirar y a expirar. También hay estudios que avalan y que demuestran, y en los cuales también nosotros hemos investigado, que está más que demostrado en medicina y el doctor Cabestrero también lo podrá confirmar, que aumentar el tiempo de expiración con respecto al de inspiración también evoca, produce o bastante más beneficios que si hacemos los tiempos iguales. Es decir, aproximadamente el doble de tiempo dedicado a la expiración, a expulsar el aire, que a la inspiración. Otro factor también a tener en cuenta quizás sean las pausas post-inspiratorias y post-expiratorias, aunque esto ya sería algo más discutible, pero también sería conveniente, después de la expiración al menos, dejar un tiempo de pausa, que de una manera, cuando uno respira bien, correctamente y está entrenado, lo hace perfectamente y se puede ver, ¿no? Claramente. Y por último, pues quizá destacar también lo que es un tipo de respiración abdominal o respiración diafragmática, que bueno, el propio término indica que se trata de hacer una respiración más profunda, más hacia el abdomen y que interviene más el músculo, el diafragma, por eso se llama diafragmática, ¿no?
Y esta es la más utilizada en las técnicas de relajación, ¿no?
Desde luego es la más utilizada y desde luego la más importante, ¿no?
Bueno, ¿y nos puede poner un ejemplo sobre cómo practicar este tipo de respiración, la respiración abdominal o diafragmática?
Bueno, quizá convenga que explique previamente un poco en qué consiste la respiración diafragmática, ¿no? Bueno, antes de nada, quizá merecería la pena pues tener en cuenta que tanto la mente como el cuerpo trabajan como una unidad, sus sistemas están interrelacionados entre sí, de manera que cambios en un sistema pueden originar cambios en otro. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de alta ansiedad o de estrés, se dan una serie de cambios en nuestro organismo. Por ejemplo, se acelera el corazón, la respiración se acelera también, se hace más rápida, hiperventilamos, como acabamos también de comentar, se comienza a sudar, se tensan los músculos, etcétera, etcétera, ¿no? Por el contrario, cuando estamos a punto de dormirnos o en una situación de relajación, ocurre justamente lo contrario. La respiración se hace más lenta, más profunda, más regular, ¿no? La frecuencia cardíaca también disminuye, los músculos se relajan, etcétera. Esto lo digo porque aprender a controlar uno de estos sistemas corporales puede cambiar también el funcionamiento del resto. Y lo destaco porque uno de los sistemas facilísimos de controlar, sencillamente porque es el sistema somático, como es la respiración concretamente, pues facilita mucho a veces a la hora de incidir sobre otros sistemas. Por ejemplo, si queremos disminuir la activación, la actividad electrodermal, concretamente la conductancia eléctrica de la piel, es un índice que mide con bastante precisión y claridad el nivel de activación del sujeto. Nosotros, a través de la... pertenece al sistema nervioso autónomo, es decir, no lo podemos controlar de forma directa, ¿no? Sin embargo, manipulando la respiración, podríamos controlar esta respuesta que pertenece al sistema nervioso autónomo y podríamos conseguir disminuir, por tanto, la actividad electrodermal y la activación del sujeto y la sensación de estrés, ¿no? Bien, la mayoría de los occidentales que me comentaba sobre la respiración abdominal, lo que hacen generalmente es un tipo de respiración no demasiado correcta, es la llamada respiración clavicular o superior, en la que tan solo se mueven las costillas, los hombros y las clavículas. Y de esta forma solamente trabaja pues la parte superior de los pulmones. Y por ello absorbemos una mínima cantidad de aire. Es decir, este tipo de respiración pues no parece que sea la más adecuada. Sin embargo, la respiración diafragmática es una respiración más profunda, o también llamada respiración abdominal, es sin duda la más recomendable. Entre otras cosas por incrementar la expansión pulmonar. En esta forma de respiración, el diafragma, como comenté antes, ejerce un papel muy importante. El diafragma es un músculo, pues uno de los más importantes músculos que trabajan en la respiración, que separa la cavidad del pecho de la cavidad del abdomen, ¿no? Cuando este músculo se utiliza, la corriente de aire que se produce al inspirar-expirar, es decir, que se produce hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, es máxima en ese momento, ¿no? En esta modalidad de respiración llegaríamos, por tanto, a conseguir llenar los pulmones de aire, además de la parte superior y media, como comentaba con la respiración anterior, pues la parte inferior de los pulmones, es decir, tomando de esta forma una máxima cantidad de oxígeno, que es de lo que se trata, ¿no? Bien, pero me decías que pusiera algún ejemplo de cómo hacerlo, uh-huh, etcétera, y sí, voy a intentar hacerlo pues quizá muy muy brevemente, si puedo, ¿no? Bien, en primer lugar, para hacer un entrenamiento en respiración, que es lo mismo que sería pues haciendo un entrenamiento en relajación, de hecho cualquier técnica de relajación tiene como base un entrenamiento respiratorio, obviamente, por tanto casi sería casi muy parecido a una técnica de relajación, ¿no? Hay que tener en cuenta una serie de circunstancias a la hora de ponerse a hacer este tipo de entrenamiento, ¿no? Como por ejemplo el lugar donde se hace, la forma. Generalmente al principio lo lógico es hacerlo tumbado en un sitio pues, semiduro, digamos, donde no vayamos a dormirnos. Luego se puede hacer también sentado y finalmente cuando ya hay, se ha adquirido ya pues un hábito, digamos, ¿no? Se puede hacer incluso en marcha, andando y en cualquier momento, ¿no? Tener en cuenta pues la temperatura del sitio donde lo vas a hacer, la luz. Conviene establecer un horario para hacerlo diariamente, dedicar un tiempo determinado. Bueno, pues el vestuario, obviamente, ropa cómoda. Es que esto son cositas de sentido común, pero que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? El control de las interrupciones, que no controlar esto, el teléfono, etcétera, etcétera. Y bien, para empezar, entrenamiento hablo en respiración abdominal. En primer lugar, pues debe colocarse una mano de entrada, una mano en el abdomen y otra sobre el pecho, simplemente para ver cómo funciona la respiración, ¿no? Se puede sentar tranquilamente durante unos minutos. Es conveniente observar su respiración, observar cómo es, qué velocidad tiene. En principio conviene hacer una observación normal o por lo menos observar la propia respiración que tenemos, sencillamente ver cómo es, ¿no? Para poder luego hacer los cambios que correspondan, efectivamente, ¿no? Se trata de inspirar lentamente por la nariz, ¿no? De manera que la mano que hemos situado en el abdomen, que es de lo que se trata, suba lentamente también mientras éste se eleva por la introducción del aire. Esto, digo, poner la mano en el abdomen simplemente para poder notar, percibir cómo éste se eleva, que es de lo que se trata, ¿eh? No se trata de mover precisamente el pecho, sino mover el abdomen. El abdomen se mueve cuando se inspira y cuando se expira, sube y baja, ¿no? No se debe hacer tampoco de una manera forzada, sino de una manera lo más natural posible. Evidentemente, al principio va a ser difícil, pero bueno, con entrenamiento se consigue. Después, posteriormente, expirar. Puede ser recomendable hacerlo a través de la boca. La inspiración nunca, como ya he dicho, pero expirar se puede hacer lentamente a través de la boca, también colocando la mano, igual como la teníamos antes, en el abdomen para notar cómo se reduce, ¿no? Conviene también, y ya esto casi como más que como respiración, como técnica de relajación, observar los músculos, cómo se relajan mientras se va soltando el aire con la expiración, ¿eh? Observar los hombros, la nuca, que suelen ser zonas muy propensas a que estén contracturadas, ¿no? Entonces observar cómo al soltar el aire tranquilamente el cuerpo se va relajando, ¿no? Bien. Como ya comentaba, al principio esto puede resultar incluso, pues, a parecer un poco artificial, un poco difícil, y etcétera, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, con un poquitito de entrenamiento, esto se puede hacer de una manera natural y puede sacar, obtener grandes beneficios. Solamente ya, con respecto a esto que me acabas de preguntar, decir que además de esta respiración abdominal, añadir los puntos que comenté anteriormente, es decir, intentar también reducir un poquito la frecuencia respiratoria y aumentar el tiempo de expiración, simplemente, ¿no?
Nada más. Muy bien. Bueno, pues, de todas formas, ¿cómo cuánto tiempo se necesitaría para entrenarse?
Diariamente.
Diariamente.
Bueno, esto es muy variable, desde luego, pero vamos, probablemente a lo mejor con 10 minutitos que se haga al día podría ser suficiente para, en un tiempo razonable, Esto, el único objeto que tiene es para luego poder no...
Lo ideal es automatizarlo,
¿no? Claro, cuando uno se pone nervioso de repente no puede tumbarse en el suelo, pero sí, por ejemplo, cuando ya está entrenado, lo puede hacer en cualquier momento unas respiraciones profundas, si ya se sabe hacer, y puede ser útil en momentos determinados, sí.
Muy bien. Doctor Cabestrero, ¿y qué otro tipo de técnicas o ejercicios pueden ser útiles a la hora de trabajar con la respiración, aparte de la que nos ha comentado Montserrat Conde?
Pues, por ejemplo, la respiración con los labios fruncidos. Este tipo de respiración lo que nos va a prolongar es el periodo expiratorio y va a ayudar a prevenir que se nos cierren los bronquios y de esta manera nos quede aire atrapado en el pulmón al finalizar la expiración. Y aunque se puede utilizar como técnica en personas sanas, se utiliza como técnica fisioterapéutica en enfermos, como por ejemplo los enfermos con enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una enfermedad que cursa con una destrucción y una desestructuración de todo el tejido pulmonar, de forma que quedan grandes espacios en el pulmón llenos de aire, pero que ese aire no va a participar en el intercambio gaseoso. Entonces, esta técnica se realizaría con la persona que hace el ejercicio realizando una inspiración lenta por la nariz y luego una expiración todavía mucho más lenta, prolongándola lo más posible y emitiendo el aire a través de los labios fruncidos. Otro tipo de técnica utilizada en estos mismos enfermos, por ejemplo, sería inclinarse pues 30-40 grados. En estos enfermos el diafragma colabora más difícilmente, tanto en la inspiración. Entonces la inclinación del enfermo hacia adelante va a permitir que salga más sencillamente el aire de los pulmones. Se realizaría sentando a la persona en la cama con los brazos flexionados y apoyados en una almohada y sobre una mesita levantada y acompañando la respiración pues también con una expiración prolongada.
¿Y estas técnicas se enseñan a los enfermos con este tipo de problemas pulmonares normalmente en la práctica habitual de medicina?
Por supuesto, sí. Cuando están fuera de lo que es la fase aguda de la enfermedad, se les enseña una serie de patrones ventilatorios para ayudar a que no progrese la enfermedad y sobre todo a ayudar a entrenar los músculos respiratorios, que a fin de cuentas es con lo que se respira, con los músculos.
Uh-huh. Y en el caso de personas sanas, ¿hay algún ejemplo de personas que por su actividad se puedan beneficiar de estas técnicas?
El ejemplo más patente es el de los instrumentistas de viento. Y bueno, y también los cantantes, ¿no? Uh-huh. Ellos trabajan la respiración diafragmática y va a ser fundamental no solo para aumentar la capacidad ventilatoria, la capacidad pulmonar, sino que también se van a ayudar de este tipo de patrones para modular la expiración y la salida de ese aire, ¿no? O, por ejemplo, los yoguis que son capaces de atemperar su ventilación con técnicas muy similares a las que ha contado Montserrat. Uh-huh. Y eso va a ayudar a su estado de relajación como paso previo a la meditación.
Uh-huh. Y por último, Montserrat, porque nos queda muy poco tiempo, no me gustaría terminar sin hacer alguna referencia a algunos trastornos de ansiedad más específicos, como por ejemplo las crisis de angustia y su relación con las técnicas de respiración.
Bueno, pues desde luego existe relación y se utiliza concretamente lo que he explicado anteriormente, la respiración diafragmática en las crisis de ansiedad, ¿no? Cuando se produce la crisis de ansiedad, el organismo lo que hace es empezar a hiperventilar normalmente, es decir, a respirar muy deprisa, ¿no? A realizar respiraciones rápidas y superficiales. Lo que ocurre con esto es que entran pequeñas cantidades de aire a la vez que grandes cantidades de oxígeno, que lo que pueden provocar pueden provocar, y de hecho lo hacen en muchas ocasiones, taquicardias, mareos y otra serie de síntomas como cosquilleo en los miembros, periféricos, en manos, pies, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, por tanto, una respiración diafragmática profunda y lenta va a ser útil precisamente para conseguir aminorar el exceso general de oxígeno, que es lo que puede provocar el problema por el tema de la hiperventilación, y aminorar en ese momento la sintomatología, ¿no?, de la crisis. En su inicio, al menos.
Muy bien, pues nada, muchas gracias al doctor David Cabestrero Alonso y a Montserrat Conde, profesora de la Facultad de Psicología, por sus interesantes aportaciones acerca de la respiración en psicología de esta tarde.
Gracias.
Gracias.